Con la misa que tiene lugar en las horas vespertinas del jueves de la Semana Santa, la Iglesia comienza el Triduo Pascual y hace memoria de aquella última cena, en la cual el Señor, en la noche en que iba a ser entregado, ofreció a Dios Padre su cuerpo y su sangre bajo las especies del pan y del vino, y los entregó a los apóstoles para que comieran y bebieran de él, mandándoles que ellos y sus sucesores en el sacerdocio hicieran lo mismo. El Señor nos sienta a su mesa en la misma tarde en que reunió a los doce para ofrecerles el doble regalo de la Eucaristía y el sacerdocio, mostrándoles así el modo de ejercer la caridad. Toda la atención debemos centrarla en los misterios que se conmemoran este día: la institución de la Eucaristía, la institución del orden sacerdotal y el mandamiento del Señor sobre la caridad fraterna. Ya se conoce a partir del siglo VII una misa vespertina el Jueves Santo sin liturgia de la palabra, conmemorativa de la traición de Judas y de la Última Cena. Posteriormente, esta misa fue adquiriendo un mayor relieve, incorporando en la Edad Media el lavatorio de los pies y la reserva de la Eucaristía para la comunión del sacerdote al día siguiente. La misa en la Cena del Señor debe celebrarse por la tarde, en la hora más oportuna para que participe plenamente toda la comunidad local. Aquí en Sevilla viene en gran medida condicionada por el horario de nuestras cofradías. Tiene, como toda Eucaristía, dos partes: la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Ambas se prolongarán en esta ocasión, la primera en el gesto del lavatorio de los pies y la segunda con el traslado de la reserva para su adoración. Vamos a pasar a continuación a adentrarnos en las cuestiones singulares de esta celebración. Comencemos con algunos preparativos que hemos de hacer. El sagrario ha de estar completamente vacío y con la puerta abierta al inicio de la celebración. Hay que tener la precaución de consagrar número de formas suficientes para la comunión de los fieles este día y también poder distribuir la comunión al día siguiente, ya que el Viernes Santo no hay Eucaristía. Para la reserva del Santísimo Sacramento hay que preparar una capilla convenientemente adornada, que invita a la oración y a la meditación. Sobre la indicación del adorno, podemos concretarlo en que la exuberancia de flores debe reservarse para la noche santa de la resurrección en la vigilia pascual. Cuando el sagrario está habitualmente colocado en una capilla separada de la nave central, conviene que se disponga allí el lugar de la reserva y de la adoración. Hay que apuntar también que poco a poco debemos ir desterrando el nombre que habitualmente le damos: monumento. Esto se basa en una concepción antigua que lo relacionaba con el sepulcro, y nada más lejos de estar reservado para un muerto, sino que Dios vive de forma realmente presente en las especies eucarísticas reservadas en el sagrario. Otra particularidad es que mientras se canta el himno del Gloria, pueden sonar las campanas, que ya no se volverán a tocar hasta el Gloria a Dios en el cielo de la vigilia pascual. Durante el mismo periodo de tiempo, el órgano y cualquier otra música instrumental puede usarse solo para mantener el canto. Los textos del misal insisten este día en la entrega de Cristo para la salvación de los hombres. Fijaos que la propia antífona de entrada nos introduce perfectamente en el sentido de la celebración. Dice así: nosotros hemos de gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En Él está nuestra salvación, vida y resurrección. Por Él hemos sido salvados y libertados. Este texto nos describe perfectamente la unión entre los diversos oficios que celebramos durante el Triduo Sacro. Pasemos a la liturgia de la palabra de este día, donde se subraya que Jesús cumple el ritual de la Pascua judía, en la lectura del libro del Éxodo, capítulo 12, y en el Salmo 115, ofreciendo su cuerpo en lugar del antiguo cordero y derramando su sangre para sellar la nueva alianza, como nos recuerda la segunda lectura tomada de la primera carta a los Corintios. Al lavar los pies a los discípulos, manifiesta el amor hasta el extremo de nuestro Señor, del Evangelio de San Juan. Hablemos del lavatorio de los pies. Es un rito facultativo que tiene lugar terminada la homilía con algunos fieles previamente designados que suben al presbiterio. Es la liturgia hispano-visigótica la que introduce este gesto en el Concilio de Toledo, hacia finales del siglo VII, y es en el siglo X cuando llega la liturgia romana. El sacerdote, imitando a Jesús, se despoja de la casulla si fuera necesario, y con la ayuda de los ministros va lavando los pies a cada uno de los fieles elegidos. Expresa el servicio y el amor de Cristo, que ha venido no para ser servido, sino para servir. El Papa Francisco introdujo recientemente una novedad en las rúbricas de este rito, en concreto en el 2016, de modo que los pastores pueden escoger a un grupo de fieles que representen la variedad y unidad de cada parte del pueblo de Dios. Ese grupo puede constar de hombres y mujeres, anteriormente tenían que ser siempre varones, y no tiene tampoco por qué ser 12 el número. Es una tradición que conviene que se mantenga, dado que es muy significativa. Este año, por razones de la pandemia, sin embargo, no se va a efectuar. En esta misa no hay credo, por lo que al lavatorio le sigue la oración de los fieles. Por otro lado, al ser un día, como hemos dicho, íntimamente unido a la caridad fraterna, en los textos que recomienda la liturgia este día se habla de llevar en procesión hasta el altar, junto con el pan y el vino, la limosna para los pobres, especialmente aquello que se ha podido reunir durante la cuaresma como fruto de la penitencia. Mientras tanto, el pueblo canta Ubi Caritas u otro canto adecuado. Fijaos otro signo precioso de comunión eclesial de este día, y es en el que se indica la conveniencia de que los diáconos, acólitos instituidos o ministros extraordinarios de la comunión llevemos la Eucaristía a la casa de los enfermos que lo deseen, tomándola del altar en el momento de la comunión, indicando de este modo la unión más íntima de esos hermanos nuestros con toda la Iglesia que celebra. La otra gran singularidad del día es la procesión y reserva con el Santísimo Sacramento. El traslado y la reserva del Santísimo no ha de hacerse si en esa iglesia no vaya a tener lugar la celebración de la Pasión del Señor el Viernes Santo. De todos modos, este año, y según las disposiciones de nuestro señor arzobispo, tampoco se va a efectuar, ya que al no haber culto público con asistencia de fieles, no tiene sentido esta reserva solemne para una posterior adoración que no se puede hacer. ¿Cómo se realiza? Pues bien, terminada la oración después de la comunión, el sacerdote inciensa al Santísimo, recibe el velo humeral y toma el copón con las sagradas formas. Se organiza la procesión hasta el lugar de la reserva. En primer lugar va un ministro con la cruz en medio de otros dos con cirios encendidos. Después va el resto de los ministros, el clero, diáconos y lubieras y concelebrantes, todos con velas encendidas. El sacerdote que preside llevará el Santísimo Sacramento, precedido de dos ministros turiferarios, como dice el número 37 del ceremonial de los obispos. Fijaos que durante la procesión se puede ir cantando un himno eucarístico como el Pange Lingua u otro canto adecuado. Cuando la procesión ha llegado al lugar de la reserva, el sacerdote deposita el copón en el tabernáculo, dejando la puerta abierta. A continuación, inciensa el Santísimo Sacramento, mientras se canta el Tantum Ergo o bien otro canto eucarístico. Después, cierra la puerta del sagrario. Tras un tiempo de adoración en silencio, el sacerdote y los ministros hacen genuflexión y vuelven a la sacristía. Podemos ver, en esta conclusión de los oficios de este día, el hilo de continuidad con lo que celebraremos el viernes, ya que todos salen en silencio, sin que el celebrante despida la asamblea litúrgica diciendo podemos ir en paz, salvo que en esa iglesia no se fuera a celebrar al día siguiente los oficios de la Pasión del Señor. El sacramento ha de ser reservado en un sagrario o en arcón eucarístico. Hay algunos muy hermosos y con simbología muy rica. Por ejemplo, se nos viene a la cabeza aquellos con forma de pelícano. No debe hacerse nunca una exposición con la custodia. Recordamos que lo que se trata es de conservar el pan eucarístico destinado a la comunión del viernes de la Pasión del Señor. Finalmente, un rito también de este día es que se despoja el altar en el cual se ha celebrado la misa. Esto, de hecho, se hacía así después de toda celebración eucarística hasta el siglo VII-VIII, en aquellas ocasiones en las que al día siguiente no se fuera a celebrar en ese altar. Podemos interpretar que nos está también uniendo con el día siguiente, el viernes, que es un día en el que carecemos de la celebración eucarística. Por último, un rito que se recomienda, aunque no siempre es fácil ponerlo en práctica, es retirar las cruces que haya en la iglesia, siempre que fuera posible. Y si no se pudiera, habría al menos que intentar cubrirlas con un velo de color rojo o morado. También apuntamos que la liturgia prescribe que no se enciendan velas o lámparas ante las imágenes de los santos. Con todos estos ritos que hemos descrito, hemos penetrado en el primero de los días del Triduo Santo que nos conduce a la resurrección del Señor.